I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
La máxima representación del linaje Águila, sin lugar a dudas, es Luis Roberto Alvesague, heredero del americanismo, máximo romperredes de nuestra historia. Por fin tuvimos el honor, el gusto, el privilegio de contar con él en este podcast, el podcast del linaje Águila. Acompáñanos en esta plática donde nos contó unas anécdotas imperdibles. ¡Vámonos!
Esto es Linaje Águila. Y creemos que cada gol une al mundo.
Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante.
Porque el fútbol es para cotorrear, conectar con gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca. De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo nos pintamos solos.
Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast del linaje Águila.
Conquistó el marco rival como nadie en la historia del América, genio y gigante en la cancha, en la televisión y la vida misma. Con ustedes, la leyenda máxima, la máxima expresión del linaje Águila, Luis Roberto Alvesague.
¡Venga, Zaguito!
¡Zaguito!
¿Qué pasó, banda querida? Mis queridos amigos, hermanos del linaje Águila, muy contento, feliz de estar aquí con ustedes. La verdad, el famoso Lord Jorginho, ¿verdad? Y el grandísimo Rafinha, que trae todo el look, toda la intención.
A tono contigo, goleador, a tono contigo.
De que podamos pasar un rato agradable. Así que muy contento y feliz de hablar con toda la banda de americanistas que le van a las poderosas y gloriosas Águilas en América, como también aquellos que no les van a las poderosas, pero son cuates y son bienvenidos siempre.
Muchas gracias por esa bienvenida, ¿eh? Muchas gracias, Aguito.
Y bueno, y también mi compadre Rafa Barrilete, gracias, mi Rafa, por estar acá y andas echando ahí un drink y todo para ponerte a tono, ¿no, compadre?
A tono con Zaguito, que además de ser el máximo goleador de las poderosas y gloriosas Águilas, es buen amigo, y pues no me podía perder esta conversación con ustedes, ¿no?
Oye, Rafinha, quedó pendiente, ya después invitamos al Ben San, entonces, y al Lord, ese es mezcales, ¿verdad? Que íbamos
uf.
Teníamos ganas de mandarte un mezcalito para que hoy pudieras tomártelo con nosotros. Pero ahorita, bueno, sabemos que tienes trabajo, ¿no?
Es correcto, tengo chamba después, así que, pero no faltará ocasión, mi querido Rafinha.
Cuenta con ello. Yo me comprometo a poner el mezcal en la casa ahora que vengan Sam y Lord para echarnos unos mezcalitos.
Nosotros nos llevamos los cortes, compadre, carnita asada y armamos
picaña,
el
cotorreo. Picaña, ¿no?
Picaña. Picaña.
Ya se armó.
Zaguinho, pues bueno, gracias por estar acá con nosotros. La verdad, como te lo decíamos un poquito antes de entrar, estamos muy contentos porque pues es un sueño para nosotros nuevamente estar hablando con alguien de este tamaño. Me voy a poner un poco poético, aunque voy a quitarle un poquito la bola a Samuel, que es el que tiene este perfil. Yo la verdad es que soy el rostro nada más aquí en esta comunidad.
Muy bien.
Y el dinero.
Así somos los AME.
Tú lo sabes, mi Zaguinho. Pero bueno, la expresión de gol lleva tu nombre en el americanismo, máximo goleador del América. Tenemos el dato de que metiste 188 goles y luego hay otro dato que metiste 192. Total que sean los que sean, eres el máximo, y cuando la afición grita gol, en el América lleva tu nombre, porque es casi imposible romper ese récord. Zaguinho, ¿cómo te sientes de eso?
Mira, la verdad, me siento muy contento y muy feliz, porque es un orgullo Si tú me hubieras preguntado cuando debuté en el América, allá en el lejano 1985, cuando recién llegaba, lleno de ilusiones, un chamaco, 18 años, no me imaginaba poder alcanzar ese slot, ¿no? Uh-huh. Empezando porque tenía, no la sombra, porque nunca fue una sombra, al contrario, fue motivo de orgullo, pero tenía como, digamos, esa imagen tan gigantesca que era la de mi padre, que era la de mi padre y sigue siendo. Uh-huh. Entonces, eso lo cargué desde, inclusive desde mis inicios allá en Brasil, en el Corinthians. Uh-huh. Porque llega un momento que las inevitables, hirientes, a veces desagradables comparaciones siempre están, claro, a la orden del día. Entonces, claro, se empezó a dar las circunstancias. Quería escribir mi propio nombre en la historia del América, del fútbol mexicano. Siempre muy orgulloso de mis raíces, de donde yo nací, a pesar de tener raíces brasileñas, por supuesto, y hablar medio chistosón, reconozco. Pero bueno, así es, mi familia sigue allá, mis padres. Entonces, obviamente, empecé a tratar de paso a paso, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido, escribir mi propio nombre en la historia de la América, sabiendo la dificultad y lo complicado y complejo, ¿qué es eso? Uh-huh. Y gracias a Dios, en esa ambición, en ese americanismo empedernido que yo tengo, yo sí, y lo digo de dientes para afuera.
Tienes no el ADN, americano, ¿no? El ADN americanista, ¿no?
Es correcto. Yo no soy americanista de dientes para afuera. No soy americanista de ocasión, no necesito quedar bien con nadie. Yo soy americanista de cuna, ¿no? Y mi sueño, uh-huh, era jugar en la América por las historias que mi padre me platicaba. Entonces, el poder alcanzar, lograr títulos, escribir mi propio nombre, pues bueno, y ojo, no siendo un centro delantero, el, uh-huh, clásico 9, ¿no? Entonces, con tanta calidad en el América que ha pasado a lo largo de tantos años, haber logrado eso, pues para mí me deja y me hace sentir muy orgulloso, muy satisfecho.
Increíble, ¿Salito? Increíble.
Échale, Lord, mi Rafa. Tiene la duda, ¿cuántos goles hiciste en el América?
Mira, Rafinha, yo no tengo el dato exacto, ¿no? Como dijo Jorge, unos dicen 138, 192, unos dicen que pasé los 200. O sea, ¿hiciste tanto
que perdiste la cuenta?
Te lo juro que nunca, nunca fui el típico quisquilloso. Es correcto.
Qué locura, Rayito. Qué locura es.
De estar llevándolos, ¿no? La cuenta exacta. Pero sé, hay unos cuantos ahí.
Unos cuantos porteros lo siguen soñando. Pero es lo único que podemos saber.
Dejémoslo de así, unos cuantos goles que me alcanzaron para convertirme entonces tal vez en el máximo goleador y anotador de la América. La verdad que no cualquiera.
Cuéntame un poquito aparte, más, Rayito. Ajá. Cuéntame un poquito más de esta época de gloria, esta década de gloria de los 80s con el América, tus compañeros de equipo, quién lideraba ese vestidor, cómo ha evolucionado, claro, el fútbol desde entonces. Cuéntame un poquito de tus orígenes y de esos 80s maravillosos para el América.
Sí, bueno, yo tuve la fortuna de llegar a un vestidor que me trataron de maravilla. Vuelvo a repetir, siempre bajo esa imagen gigantesca de ser el hijo del famoso Lobo Solitario, uh-huh, ¿no? El verdadero Sage, el original. Pero sabiendo que tenía mis propias responsabilidades y compromisos. Ojo, me quiero también aclarar eso. Muchos piensan que fue mi papá que me trajo acá y no es cierto, ¿no? Mi papá simplemente acompañó todo lo que fue de mi fichaje, la negociación. Estaba en el Corinthians. Uh-huh. El Corinthians no me quería vender allá en Brasil. De hecho, habíamos hecho una gira por Sudamérica y hasta había interés del River Plate en su momento, de que pudiera irme para allá. Órale. O sea, nunca, o sea, mi padre.
Bendito, no fue bendita la sean las gloriosas águilas de la América, ¿eh?
Es correcto. Pero yo siempre con la firme decisión y deseo de emular a mi padre, ¿no? Había empezado en el Corinthians, pero siempre ese deseo de jugar en la selección mexicana, de venir a México, de jugar en el Estadio Azteca, de vivir el. Y compartir esa pasión que mis padres nos transmitieron de México desde niños, mismo viviendo en Brasil, en mi caso. Tengo dos hermanos que tuvieron más tiempo acá en México, de hecho tenían amigos, ¿no? Hicieron parte de la primaria. Yo no, yo a los 3 años me regresé a Brasil y ya después, a los 18 años, es cuando vuelvo nuevamente a regresar acá a México. Entonces, yo, el América, ¿no? Latente, mi ser, y llego a un vestidor en donde encuentro a las dos, para mí, y lo digo con mucho respeto con los demás americanistas, a esas personas, yo sí me quito el sombrero, igual que el tuyo, Rafinha, si tuviera ahorita me lo quitaría. Por favor, ayúdame, quítame el
sombrero. Sí, sí, claro, claro, claro. Eso. Claro.
Yo me lo quito por ti, Zaguito.
Por favor, a los dos.
Es lo menos.
A los dos íconos más grandes, junto con mi padre, para mí del americanismo, que son Alfredo Tena, más bien Cristóbal Ortega y Alfredo Tena. Para mí fueron mis guías ya terrenales, porque mi padre, obviamente, desde Brasil, en mi infancia, después me seguí empapando con mi padre, por supuesto, pero ya en el día a día, en esos 80s maravillosos que te refieres, fueron con Alfredo Tena, que era el gran líder del vestidor, por su carácter, por su temple, el famoso Capitán Furia, y Cristóbal Ortega. Y los demás...
Debes tener una anécdota así que te haya marcado de ese vestidor y de ese americano. Hay un momento, una anécdota que digas, tengo que compartir con el americanismo.
No, mira, anécdota, te voy a decir una cosa. Deja poner mis lentes porque ya estoy ciego, no veo ustedes bien, perdón. Ahora los veo mejor. Ahora sí, ya los veo mejor. Mira, yo fui un tipo siempre muy, muy tranquilo, ¿no? Siempre ahí en la concentración, muy tranquilo. Yo no me involucraba mucho en el día a día del vestidor, ¿no? Yo vivía, entrenaba, cumplía con lo mío y después ya me iba a mi casa, o si teníamos que estar concentrados, íbamos a la concentración y me quedaba ahí en el hotel, en mi cuarto, viendo la televisión, escuchando música, que siempre me ha gustado, o dormir, que es otra de mis pasiones. También me gusta dormir, reconozco, soy fan. Entonces ahí siempre estaba dormido. Y pierdes muchos momentos, ¿no? De ese convivio, a veces entre los futbolistas, fuera de la cancha, ¿no? Que de ahí surgen muchas anécdotas, surgen muchas cosas. Uh-huh. Pero, mira, de Alfredo, digo, me acuerdo a Alfredo madreándose. no es un ejemplo muy claro, ¿verdad? Una anécdota, pero...
Eso suena anécdota, Chaguito. Dime más.
Un abanderado ahí que le faltó el respeto en un entrenamiento, ¿no? Y lo tuve que apartar, pero estaba enfurecido porque le aventó la madre. O sea...
En un entrenamiento,
porque de repente es correcto. Y obviamente Tena no estará orgulloso hoy de platicar esas anécdotas. No lo quiero quemar con eso, pero lo que les quiero tratar de transmitir era su liderazgo y su pasión. Y
su intensidad, ¿no?
Su pasión. Intensidad, exactamente, con que hacía las cosas. En aquella época, nosotros hacíamos los interescuadras de repente con equipos de las divisiones alternas, ¿no? Lo que era segunda división, o no es esta primera A, pero bueno, la segunda división o equipos que estaban en diferentes categorías inferiores a la principal, ¿no? A la división principal. Entonces contrataban o llamaban a árbitros de la primera división o árbitros que estaban en proceso de formación para arbitrar precisamente esas interescuadras, porque eran inclusive todos vestidos, ¿no? Uniformados, toda la cosa, pero al final de cuentas un partido de entrenamiento, un entrenamiento más bien, tratando de emular un partido, pero un entrenamiento, un tres cuadras. Y Alfredo le dijo algo, el abanderado le mentó la madre, ¿no? Le dijo, se acabó el partido, nos vamos al vestidor, los árbitros se van a un vestidor a un lado, conjunto, y Alfredo se va, pero sobre él, pero con toda la furia, ¿no? Característica de Alfredo, por eso el Capitán Furia, ¿no? El pobre, lo tuve que agarrar, nos tuvimos que separarlo, porque, ¿no? Porque el árbitro, aparte le faltó el respeto, fue una cosa...
Y tú siendo un joven novato del América, o sea, recién llegado.
Es correcto, con 18 años, entonces ves esa pasión, ves cómo defendía, ¿no? La integridad Me acuerdo también, hay una buena, inclusive, una anécdota. Llegamos a hacer un interescuadra con Argentina, la Argentina famosa campeona de Maradona en 86.
Ah, estuvo en Coapa,
recordarán,
¿no?
Bien, exactamente, estuvieron concentrados en Coapa. Y se acuerdan de Borghi, el jugador argentino, no sé si ustedes lo ubican, Borghi, que
el
era
Bichi
que
decían que,
el Bichi Borghi, exactamente, así le decían, que era el supuestamente el sucesor de Maradona. Pues en un interescuadra, Alfredo se va. Les platicaba esa anécdota del Bichi Borghi, ¿no? Borghi, con G, Bichi Borghi. Que, bueno, recientemente inclusive fue entrenador de Chile. Estuvo, tuvo una carrera fantástica, sobre todo en Chile, creo que en el Colo-Colo o alguno de los equipos.
En Chile le fue muy bien, fue campeón con Colo-Colo.
Es correcto.
Y después dirigió la selección, dirigió a Boca Juniors.
A Boca Juniors también, es correcto, exactamente. Entonces, bueno, él venía, obviamente, en ese grupo, era como que decían que era inclusive el sucesor de Maradona, y de repente una barrida, Alfredo, ¡pum!, va con todo, con toda la determinación. Obviamente le molestó, se queja, ¿no? Empieza como querer discutir, y en esa portería, que era de la nuestra, estaba defendiendo Héctor Miguel Celada, que de hecho fue el tercer portero, ¿no? De esa selección de Argentina, compañero de nosotros en el América, ¿no? Porque no fueron contra los titulares, fueron los suplentes de Argentina. Okay. Contra la América, ¿no? Los titulares estaban haciendo un trabajo diferente. Entonces, Celada defendía nuestro marco y Islas defendía el marco de Argentina, vamos a suponer así, ¿verdad? Okay. Porque Pumpido estaba haciendo trabajos en la otra cancha alterna de la América. No sé si conocen el club ustedes.
Sí.
Son las dos canchas pegadas. Bueno, ajá. Interescuadra, intenso, fuerte. Y Celada le dice a Borghi: Borghi, mejor quédate callado. Ni le digas nada, porque ese güey se le cruza los cables, o sea, y se te va encima. Imagina, entonces tú eres un chamaco, ¿no? Estás viendo todo eso, porque ellos, Celada era el gran ídolo cuando yo llego a la América, ¿no? Alfredo Tena, Cristóbal. Entonces me toca una generación, la verdad, que tengo mucho respeto, mucha admiración. Bueno, de hecho, los tres extranjeros, cuando yo llego a la América, eran, porque solamente se jugaban tres extranjeros, ¿no? Se podían registrar tres extranjeros y jugar los tres extranjeros. Eran Héctor Miguel Celada, Daniel Brailovsky, pero Brailovsky se va luego, uh-huh. ¿No? Con el tema de...
Con el temblor, ¿no?
El terremoto, es correcto, y Lalo Vacas. Uh-huh. Entonces, okay. Obviamente, con ellos, pero sobre todo Celada, me acuerdo, porque... Me llegó a dar muchos aventones cuando íbamos a la concentración, al hotel que estaba enfrente del aeropuerto, donde concentraba ese América de tan, tan poderoso en los 80s. Justo un hotel hoy en día se llama Fiesta Inn. Está ahí saliendo del aeropuerto, luego enfrente, para que vean ustedes también cómo han cambiado los tiempos y la evolución que me habías dicho.
Sí. No, los trayectos, porque, ¿no, Sergio? O sea, imagínate ahorita concentrarse ahí. No, hombre, es la muerte.
Para llegar al estadio Azteca, toda la cosa. Entonces era complicado, pero nos adaptábamos. De hecho, yo viví el terremoto estando en ese hotel, el famoso terremoto 85, recién llegado.
¿Qué piso estabas, Sergio? ¿Qué piso estabas?
Es un hotel bajo, mi querido Lord. Es bajito, ajá. ¿No? Entonces son de tres pisos. Yo estaba okay. Arriba, pero... De todas formas,
y con sí, esa condición que tienes, Aguito, mira, así.
No, hombre, pero tres zancadas ya estaban en el estacionamiento. Sí, por la ventana, la barda, pum, saltele, todo nos dice.
Por la ventana izquierda. Aguito bajó del tercer piso, así, vámonos.
Vámonos.
Por la ventana izquierda, Sague, vámonos. De tu lado, correcto. Vámonos.
Entonces, y ellos, y América concentraba ahí, entonces yo iba con Celada en el coche, obviamente no conocía a nadie, no tenía amistades, no tenía coche, ni sabía manejar, etcétera, etcétera, todo ese entorno. Y veía cómo la gente, cuando en los semáforos o se detenía el coche con Miguel, la gente lo veía y se le aventaban, ¿no? O sea, las niñas, No, todo mundo, era realmente, él tenía un Mustang negro, me acuerdo, que era el coche de moda en aquel entonces. Y yo dije, yo quiero emularlo, quiero también, o sea, yo quiero seguir eso, ¿no? Yo quiero convertirme en un referente de esta América. Y mira. Entonces todo eso te va empapando, todo eso te va contagiando. Bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? O sea, fueron muchas experiencias de pasión, de entrega, de coraje, de determinación, que lo fui asimilando, lo fui absorbiendo, y afortunadamente me tocó estar en una época con un americanismo
puro. Yo creo que es la palabra, ¿no? Exacto.
Exactamente, porque aparte había otros jugadores como Alex Domínguez, Alderete, uh-huh. Estaba Trejo, Vinicio, Gonzalo Farfán, aunque no es de ahí de la escuela, pero venía y prácticamente hizo toda su carrera ahí, jugadorazo, Gonzalo Farfán, creo uh-huh. yo, infravalorado por muchos americanistas que no le dan el lugar que merece, porque era jugadorazo, crack, se habla de mucho, tal vez no era tan exponente su espacio mediático, pero jugadorazo. ¿Qué más estaba? Carlos Hermosillo, es correcto, exactamente.
¿Ya estaba Juanito Hernández ahí o todavía no?
No, que Juanito no. Todavía estaba
Juan en Necaxa. Juan Antonio Luna, ¿no?
Juan Antonio Luna, el Cabezón Luna, cómo no, me hice muchos goles con los centros del Cabezón, también jugadorazo. Entonces, pero todos ellos hechos y derechos exactamente de esa esencia de americanismo. Entonces, uh-huh. por supuesto que yo, ¿no?, me empapé con todos ellos de manera, pero sobre todo porque también creo que fue un aspecto que jugó a favor mío, que siempre tuve la humildad de escucharlos, de entenderlos, nunca me puse al brinco, nunca quise, era el hijo del lobo solitario, me trataban bien, todo, etcétera, pero mi perfil siempre fue bajo, tranquilo, no, pero sobre todo es con humildad de escucharles y aprenderles de ellos cómo se vivía esa pasión en la América, que yo ya la conocía, pero de cuentos por mi padre, y ahora ya lo vivía en carne propia.
Oye, Sague,
con humildad, perdón.
¿Cómo te acomodaste en la izquierda, siendo que eres muy alto? ¿Por qué no te acomodaste de centro delantero? ¿Y cómo hiciste para hacer tantos goles, aunque siempre estuviste en la banda izquierda?
Es una buena pregunta, Sam. Fíjate que yo, a principio, eso que me orientó fue mi padre, porque yo quería como que jugar. Obviamente, empiezas a buscar o tratar de encontrar una forma.
Un estilo.
Un estilo de juego, ¿no? Allá en mis inicios, mi padre era centro delantero, 9-9. Mi hermano, que tengo un hermano que también crack, jugadorazo, quiso emular y quiso también seguir jugando como centro delantero, como 9-9. Pero mi fuerte siempre fue la velocidad, a pesar de mi estatura, la zancada. Uh-huh. Desde la escuela, desde niño, muchos creían que era lento, pero se confundían, ¿no? Además, hasta se...
No se notaban ni las placas, ¿no?
Es correcto, ¿no? Se iban con la finta, se confiaban demasiado y ¡pum! ¿No? Ahí siempre les da, tal vez me costaba un poco el arranque por mi estatura, pero ya después, encarrerado, rebasaba a todos. Eso siempre reconocí, fue mi gran virtud. Perdón, aquí que estamos haciendo unos ajustes técnicos porque está un poco fuerte el viento. Ahí está. Es que estamos aquí en las instalaciones de la empresa de Azteca, donde trabajo, que ahora tenemos la chamba. Okay. Bueno, entonces, le llegó mi papá, zurdo, obviamente, eso ustedes lo saben perfectamente, la derecha.
Natural.
La derecha para nada, ¿no? Es algo de que me arrepiento, porque de repente crees que con los dones que tú tienes, eres, ¿no?, el Superman, y puedes resolver todo, ¿no?, todos tus problemas.
¿Qué hubiera sido si Sague le hubiera pegado con la derecha, no? Imagínate, si de por sí
perdió la cuenta en los 190, imagínate.
Y la verdad, sí, la verdad. O sea, ahí hubiera sido, digo, un chorro, pero más todavía de goles. O sea, pero me confié, ¿no? Y mi papá se me decía, vete a entrenar técnica con la derecha, pero crees que, ¿no? Con la zurda era más que suficiente para imponer condiciones. Entonces mi papá dice, juegas de medio izquierdo. Antiguamente el medio izquierdo era el que jugaba, antiguamente era el número 10, ¿no? O sea, como todo, siempre era la formación clásica, era 4-3-3, ¿no? Y los tres de la media cancha eran el 5, el contención, por lo menos así en Brasil se jugaba, el 8, que era el medio por el lado derecho, y el 10, el medio por el lado izquierdo. Me dice mi papá, eres zurdo, no te conviene jugar de espaldas, porque te van a estar dando codazos, te van a pegar, y por tu velocidad es mejor que vengas encarrerado de atrás hacia adelante, o sea, de la media cancha hacia la portería, porque ahí vas a llegar siempre muy bien. Y entonces me acomodé en el sector, primero como medio izquierdo, ahí en el Corinthians, jugaba en esa posición. Y ya cuando llego acá en el América, hablando con el zurdo López, jugaba Lalo Vacas, el Tucumán, ¿no? Eres en esa posición. Me dice, te voy a poner adelante por el lado izquierdo. Yo creo que en aquel entonces el zurdo visualizaba el equipo con Brailovsky como extremo derecho, que era extremo derecho, delantero. Y yo por el extremo izquierdo, ¿no? Y un centro delantero, en este caso, Hermosillo. Yo creo que esa más o menos es la idea. No salen los planes porque ya platicamos, el ruso se va. Después ya tienen que adaptar a alguien por el sector derecho. Pero yo me adapto por la izquierda y así empezó, ¿no? O sea, era porque aparte yo también tenía esa disciplina táctica de seguir el lateral derecho, ¿no? Me pedían que marcara, porque ojo, no era, ojalá hubiera jugado así como, ¿no? Los delanteros, yo
vivo habla, ¿no? Los cazagoles.
Ándale, porque todavía de repente subo algunos goles de la gente, no, pinche Zague, eres cazagoles, no, los porteros.
De rebotito.
Yo tenía que bajar a marcar los laterales derechos, que en ese entonces ya empezaban a ser laterales que apoyaban muchísimo.
Carrileros,
es correcto, y después preocuparme en atacar y mandar centros a mi centro delantero, Hermosillo, y ya después otros grandes centros delanteros con que jugué, y obviamente en mi egoísmo tratar de anotar mis goles. Yo también quería anotar goles, yo quería demostrar que tenía capacidad.
Oye, Saguiño, ahorita que mencionas eso de los goles y que si rebote y que si no sé qué, tu primer gol contra Puebla de tiro libre, y resulta que fue tu único gol de tiro libre. ¿Por qué no te dejaban tirar? ¿No te gustaba?
Lord, así son los egoístas. O sea, como sabían que tenía tantas aptitudes.
Le dieron talento y lo bloquearon.
O sea, sí. Este cuate, este grandulón, esta pinche jirafa, hace gol de todo tipo y todavía va a ser de tiros libres. O sea,
no, dije algo para la banda, chance. ¿No?
Déjanos algo, decía, ¿no?
Es correcto. Sí, pues mi primer y único gol de tiro libre, una jugada que el zurdo López, esas jugadas a balón parado, entrenábamos, la aplicamos y salió, pero después ya me sacaron.
Fíjate que yo recuerdo algunos goles que marcaste con derecha y que decías, mira, con la derecha, y le pegabas a tu pierna, ¿no? Porque tú sabías que no era tu fuerte, ¿no?
Sí, y aparte me satanizaron muchísimo el tema de la derecha. O sea,
que ni para el camión, pregunto. Decían.
Y del cabeceo, Saguito, también del cabeceo te mataban.
Es correcto, cabecito a la derecha. Y les voy a poner, mira, ustedes que acompañan, ven el fútbol, les pregunto, ¿cuántos diestros famosos, reconocidos, han anotado goles con la zurda?
No, hombre, no lo usan ni para bajarse del camión.
No. Pero es el mundo más normal o natural.
Claro.
A mí, eso fue, inclusive después compañeros que se transformaron en compañeros míos en... Increíble, ¿no? Bueno, en Televisa, que en aquel entonces eran los que narraban los partidos de la América y de la selección, y sí, era muy evidente que no utilizaba la derecha, pero como muchos otros grandes futbolistas que son zurdos, ¿no? Y pregúntame si anotaban goles con la derecha, tampoco. o viceversa, digo, sobre todo diestros que anotaran gol con la zurda.
Con la izquierda, sí.
Y empezaron a satanizar ese tema, ¿no? De que no, ¿cómo es posible? No, ¿cómo es posible? No utiliza la derecha. Y no utiliza la derecha. Y la derecha ni para el camión.
Pero ¿para qué quieres la derecha con ese gol que le hiciste a Perú en la Copa América, Sague? Ese poema.
Tú sí sabes.
En los goles arriba, que sí grité de esa.
Arriba los zurdos.
Entonces, en los goles que yo sí gritaba de Sague era Sague con la selección.
Muy bien. Está bien, ya.
Cuéntame un poquito de la selección, Sagiño. Formaste parte de la que para mi gusto es la mejor de la historia, la del 94.
Te voy a decir rápido. Y lo de la cabeza, sí reconozco, no era mi fuerte, porque tenía aparte la sombra de mi padre, que fue un magnífico rematador de cabeza, recordado hasta hoy, no solamente acá en México, allá en Brasil. Todo el mundo habla del gran resorte. Entonces, esas cosas me satanizaron, pero bueno. Y tengo goles, van a ver de derecha, de repente lo subo, derecha, de cabeza, vas madurando, te vas aperfeccionando, pero bueno, en fin. Con la selección, esa famosa selección de 94, 93, 92, éramos una generación de jugadores con mucha hambre y con muchos deseos de trascender. México venía del famoso tema de los cachirules. Sí. Nos habían eliminado una generación que sufrimos las consecuencias seguramente de haber vivido una experiencia ya importante en un mundial que fue el Mundial de Italia en 1990, encabezados nada más y nada menos que para mí personalmente, a título personal, por el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, Hugo Sánchez, estaba en su apogeo.
De acuerdo.
Estaba en el Real Madrid haciendo goles de todas formas, en todos los sabores, en todos los sentidos, y sufrimos las consecuencias por equivocaciones de directivos, ¿no? Por jugar chueco, por hacer las cosas mal, y periodistas muy respetables que en su momento sacaron todo a colación, ¿no? De las trampas que estaban haciendo, ¡pum! Para no extendernos en eso, nos suspenden.
Y viene Sagiño, ¿será que? Perdón. ¿Será que esa selección, digo, complementando un poquito lo de Rafa, esa para ti es la mejor selección de México en todos los tiempos, la del 94?
Mira, querido Lord, es difícil, es ser juez y parte.
Sí, yo les propongo, Sague, si me permite, yo les propongo un ejercicio democrático. Levanten su mano los que crean que la del 94 es la mejor selección de todos los tiempos.
Muy bien.
Sague, pues la democracia ejerció su trabajo, Sague.
Me gusta.
El inmortal. Saguito. Luisito. Y encima te das el lujo de dejar en la banca al mejor, a Hugo Sánchez. No, para esa selección, mira, me quito el sombrero.
Mira, sí, era una selección. Y te voy a decir, no sé si fue la mejor, pero lo que he visto, y sé que tal vez voy a herir susceptibilidades, porque somos muy susceptibles a veces los futbolistas, no generalizo, pero tenemos la piel delgada. Uh-huh. No sé si es la mejor, pero con más temple y carácter que he visto desde que yo veo del fútbol aquí en México, desde que llegué. No tengo la menor duda porque todos tenían un gran temple, un gran carácter, nos respetábamos, pero nos exigíamos y nos cobrábamos cabrón. Y había ventadas de madre en la cancha, había cosas fuertes. Exactamente, que después ya en el vestidor se hablaban, se decían, se aclaraban y punto. Pero todos jalábamos hacia el mismo lado. Aquí no había de que ya me gritaste, entonces ya me doy la espalda, o ya no te hago caso, ya no te paso la pelota, o ya no voy a hacer mi fútbol, o voy a hacer mi partido. No, ya, una selección con calidad, creo yo, por lo que ustedes dicen, con temple, con mucho carácter, ¿no? Y muy determinado eso, que, o sea, teníamos hambre, deseo de trascender, porque vuelvo a repetir, íbamos a hacer partidos amistosos con Menotti en Europa, y no nos iba a recibir ni las moscas en el aeropuerto, o sea, no iba nadie.
sea, ni las nada, familias de los jugadores.
No, hombre, nada, olvídate. Llegábamos en Europa, íbamos a hacer giras, que era todo nuevo para nosotros, para esa generación, vuelvo a repetir, con excepción de Hugo Sánchez y tal vez Hermosillo, que había participado en la selección de 86, pero para todos los demás era nuevo. Y entonces tenías que ir aprendiendo, adaptándote a esas cosas novedosas en la carrera de un futbolista, y así fue como se fue conjugando, como se fue conformando un grupo fuerte, importante. Y lástima, la verdad, lástima de los penaltis en 94, lástima inclusive del partido, del entorno. O sea, yo busqué, pero o sea, hasta hoy visualizo las jugadas contra Bulgaria, porque está la expulsión de Luisito también injusta para mí, no tuvo sentido, pero sí afectó el equipo, ¿no? Porque haber tenido tal vez un hombre, porque también hubo una expulsión de ellos, y también se puede cuestionar, que de hecho me la hace a mí el jugador, el lateral que me marca, y lo expulsan, porque le muestran la tarjeta amarilla al momento del penalti del empate contra Bulgaria, y después en el segundo tiempo, a principios del segundo tiempo, lo expulsan en una patada que me da, normal, doble tarjeta. Viene lo de Luisito, lástima, pero esa selección era para hacer historia. Si tú me dices Marcelino Bernal en los penaltis, Aspe, jugadores que, ¿no? Benjamín Galindo, que infelizmente ya no estaba. Entonces, teníamos especialistas en la materia.
Sí.
Y por cuanto dices, los malditos penaltis. Y no es que no había personalidad, le temblaron las piernas. La verdad, quisieron cambiar sus ejecuciones. Bueno, también, obviamente, existe esa presión, existe ese nerviosismo normal, como todos. Pero ahí fue donde vino, porque esta selección seguramente, y ojo, se pierde contra Bulgaria, que a la postre acaba entre las cuatro selecciones más importantes del Mundial, ¿eh? Y en ese mismo Mundial se empató contra Italia, que acaba siendo finalista contra Brasil, y en ese mismo Mundial sí estuvimos en el famoso grupo de la muerte,
también
con tres selecciones catalogadas como selecciones revelaciones, más allá de la historia de Italia, tanto Noruega como Irlanda, eran selecciones revelaciones en esa época, en ese momento, como es el fútbol de momento, por haber llegado a ese Mundial. Entonces, fue una lástima, pero sin duda alguna, era una selección sumamente capaz, ¿no? Y aparte con buen trato del balón, se proponía jugar, o sea, muy bien trabajada, muy bien dirigida por Miguel Mejía Barón, pero los penaltis nos jugaron esa mala...
Un ingrediente que también estaba a favor de la selección era que casi pues éramos locales, ¿no?
Correcto.
Y difícilmente en un mundial vamos a tener un apoyo así, ¿no? A menos que sea en México quizá o otra vez en Estados Unidos.
Sí, ahí también tal vez lo que pesó mucho fueron las condiciones climatológicas, ¿no? El calor que hacía.
El calor.
¿No? O sea, está comprobado que fueron las temperaturas más altas registradas en un mundial de fútbol, esas que se jugaron en Estados Unidos. Y jugábamos durante el día, era una locura. Debían haber, por lo menos, haber hecho esos partidos en la noche. Pero bueno, digo, quiero caer en justificaciones.
Y ya que estamos en esos años y hablando de misterios sin resolver y de ejercicios mentales de regresar a esas épocas, la era de Ben Hacker. El americanismo se sigue despertando en la noche diciendo, ¿qué pasó, Saguiño? Saguiño.
¿Qué hubiera sido de ese América?
Sí, cara, no, hombre, ni me digan. La verdad, o sea, hasta hoy me duele. Pugnas internas, así sencillo, o sea, una pugna interna del mejor directivo que tuvimos en la historia de nuestras poderosas y gloriosas Águilas del América, en este caso Panchito Hernández, por los celos que ya le estaban quitando el protagonismo de muchos años contra una nueva corriente que existía de directiva que se llamaba Giuseppe Rubulota, que él había traído a los africanos famosos, famosísimo Kalusha, Kalu y Bijik, y incluso al entrenador Leo Ben Hacker. ¿no? Entonces, el hecho de sentirse como que rezagado en esa como que en ese protagonismo que él siempre tuvo, pues siempre hubo muchos enfrentamientos entre, ¿no?, Panchito y Rubolota, aunque aparentaban que se llevaban bien, pero había celos, habían ahí como que diferencias, y obviamente todo se depositaba en la persona del que era el presidente del Club América, Emilio Díaz Barroso, era el que tomaba la decisión. Y entonces llegaba mucha información de un lado, de otro, pero la realidad, como ustedes me mencionan, el equipo funcionaba y hasta hoy es recordada, ¿no?, como ese gran equipo.
Fíjate, Sergio, que nosotros tenemos algunas historias en torno a esto, porque como decía Sam, hemos tratado de encontrar la respuesta por todos lados, porque ese América era para marcar generaciones, ¿no? Y por ahí nos comentaban que en esto de Díaz Barroso y de este protagonismo también con Leo, porque Leo tenía una personalidad, imponía bastante, ¿no? Y
es correcto.
Y esto de que si ponías al cuadro titular, que se manejaba ahí una semifinal o final de Copa contra Necaxa, Manuel Lapuente, muchas cosas.
Joaquín del Olmo.
Y la famosa, Joaquín del Olmo, y la famosa llamada en lunes por la mañana, preséntate, y el señor dijo, prefiero quedarme a jugar golf, y desde ahí dicen que se rompió todo.
Sí, ya había existido previo unas dos llamadas. Una fue la justificación por parte de Leo con su carácter, su personalidad. Fue, no, tenía unos perros, no sé qué raza, pero esos perros grandes, los tengo que llevar al veterinario. No, no sé si fue, no acuerdo el orden, pero así más o menos fue. Okay. La siguiente llamada, no, tengo que jugar golf, ¿no?
Sí.
O más bien, hubo otra cosa, tenía que llevar a su pareja, o él tenía, no, tengo que ir al dentista, o tengo que hacer alguna cosa, no sé, el perro, el dentista, y la tercera, vuelven a hablarle, y dice, no, tengo que jugar golf, que esa fue la definitiva. Dijeron, dile que agarre sus palos de golf, todo lo demás, y se lo meta
y no,
por donde
y nos, quiera, y que y no nos imaginamos.
Hoy en uno.
Exactamente. Pero bueno, entonces, pero ese equipo, la verdad, ya estábamos calificados cuando pasó eso. Eso fue lo que más sorprendió en torneos largos, y eso ya estaba como que planeado por el mismo Leo Benhacker, por nuestro preparador físico. En aquel entonces jugaban en la cantidad de equipos, no eran pares, eran nones. Yo creo que eran 19 equipos. Hubo alguna cosa porque nos daban una semana bypass, o sea, no jugábamos.
Sí, descansaban, sí.
Descansábamos una semana en ese torneo, tuvo esa peculiaridad. Y entonces en ese entorno, Leo, no, me acuerdo que llegó y nos dio como 4 o 5 días, dijo, desaparezcan, no los quiero ver, pero cuando regresen todos, tenemos que estar al 100%, sean profesionales, o sea, ahorita desconecten, descansen, váyanse de vacaciones, donde quieran ir, pero al regresar ya nos encerramos y nos perfilamos hacia lo que era la recta final de torneo y lo que era la liguilla. Eso fue una bomba en el América, imagínense, en aquel entonces, para Ponchito Hernández, que era como que de esos puristas, esos románticos del fútbol, ¿cómo le vas a dar una semana a los futbolistas? Que sabemos que también tenemos mala fama de hacer muchas travesuras. Entonces dijeron, no, hombre,
sí,
va a ser una catástrofe, ser una locura. Pero convencieron, va, Robulota convenció, no da, pero ya Panchito, entonces ya con Díaz Barroso ya existía, ¿no?, ese tipo de inconformidades. Y el equipo volando, ¿eh?, el equipo líder, ya calificando prácticamente con...
¿Se sentían campeones, Sager?
¿Ah?
¿Se sentían campeones? ¿Se sentían esta liga es nuestra?
No, o sea, existía un gran optimismo, por supuesto. Estábamos muy motivados. Estábamos muy motivados. Muy seguros. Porque el equipo, te das cuenta cuando un equipo juega bien. Entonces, cuando el equipo juega bien, como consecuencia, hay buen ánimo, hay buen ambiente.
Entre tú y Villig metieron 10 millones de goles.
Metimos, te voy a decir, Villig hizo 33, yo hice 25. Entre dos jugadores, y yo veo los chavos, o sea, entre los dos hicimos 58 goles, 58 goles. Más los goles de Cuauhtémoc, que estaba empezando, más los goles de Kalusha. No, yo hoy en día de repente veo que en esa afán de las redes sociales, ¿cuál fue la pareja más explosiva de la América fútbol mexicano? Por eso digo, hasta me da risa.
Da ternurita.
No me voy a poner a discutir, ¿no? El Twitter. No, pues yo con Villic hicimos 58 goles. Y ojo, los últimos cuatro partidos, el famosísimo Pagal. Eso sí, no sé por qué lo trajeron, el central, el camerunés. En un interescuadras me barrió de manera burda, absurda, porque los interescuadras con Leo Benhaken eran a muerte. Él decía, vamos a ir despacio, pero el interescuadra quiero que sea un reflejo de lo que vaya a pasar en el partido. Y así quiero que jueguen los interescuadras, porque de repente los latinos somos muy dados a jugar interescuadras, cascareando, trotando, y ahí él decía, no, quiero 100% de entrega, de lucha. Y Pagal, queriendo demostrar que podía jugar en el América, porque no jugaba, me barrió en el tobillo. Yo venía en la pelea por el título de goleo con Hermosillo y con Villín.
Sí, sí, sí.
Veníamos ahí, era uno adelante, otro atrás, de repente, ahí estábamos. Sí, sí. Pero la lesión, obviamente mi tobillo como una pelota de fútbol, me tengo que dar afuera. Ya los últimos partidos, que de hecho viene ese partido famoso contra, si no me equivoco, contra el Puebla, una doble jornada. El América juega en Puebla, pierde o empata, y es el detonante para que el día siguiente, Diez Barroso preocupado, porque el equipo como que subió, sí nos confiamos un poco, ya calificados, y empezamos como que a bajar un poco la intensidad. Se había empatado contra Veracruz o Querétaro en el Estadio Azteca. Yo no estoy justificando, no quiero decir que fue por mi culpa, pero yo no jugué esos partidos, ¿no? Yo era el capitán del equipo, ya, creo que hubiera sido un entorno diferente y distinto, pero no estoy en esos partidos, y viene ese fatídico partido contra el Puebla. En Puebla el equipo le va mal, y al día siguiente es cuando le hablan precisamente a Benhaken. Le dicen, oye, Benhaken, no, tengo que jugar golf, no se preocupen, el equipo está bien, está todo, todo bien preparado, todo está bien planeado, no se preocupen. Y es cuando entonces le dan las gracias, ya, sabes que agarra tus cosas y adiós. Que es cuando viene Mirko Josic, exactamente, los últimos partidos, ¿no? Y la liguilla, pero el equipo ya estaba calificado, nos sentíamos bien, o sea, muchas circunstancias que no se respetaron, y inclusive anímicamente, que fue lo más importante, sí le pegó fuerte, porque el grupo estaba identificado con Benhaken. De hecho, decían que yo me había peleado con él por Del Olmo, porque Del Olmo sí estaba un poco, Del Olmo venía de provincia y estaba un poco como que emocionado con todo lo que se vive acá en el DF, y salía mucho. Y Diez Barroso y su cúpula lo vieron en muchos lugares de moda, restaurantes, discotecas, antros. Entonces, preocupado, Benhaken me llama y me dice, oye, Sague, hay que hablar con Joaquín, hay que hacer con que baje los humos, que se tranquilice, no es momento ahorita, la cosa está medio tensa. No, yo dije, sí, Leo, no te preocupes, porque jalábamos a todos, ¿eh? Desde los más experimentados, en este caso Del Olmo, que era de uno de ellos, Kalusha, Villic, como el mismo Cuauhtémoc, que estaba empezando, y lo arropábamos, ¿no? Para que él entendiera lo que se estaba viviendo. Luisito García, que había llegado también, ¿no? Mi querido Luisito de España. Entonces había el Potro, estaba José, el central, ¿cómo se llama? José Luis, ah, no, no, Salgado viene después, perdón. era el Halconcito Peña, era el Potro, Juan Hernández, estaba Naranjo, Larita, Larita era otro de los jóvenes también que ahí estaba, ¿no? Entonces tratábamos de ser Bartichotto, que era Bartichotto, un extranjero, el extremo, sí, exactamente. Entonces tratábamos de Edu, que fue de que se quedó Edu. Entonces Edu también era complicado. Yo trataba de siempre, ¿no?, de ser Edu tranquilo, porque Edu de repente también se le iba un poco las cabras. Entonces, porque también querían jugar, porque eran grandes futbolistas. Entonces todos tratábamos de hacer con que fuera un gran grupo. Pero infelizmente en esas pugnas, en esos caprichos, lo de Del Olmo, que de hecho íbamos a hablar, me acuerdo que un día antes de Ben Hacker, o esos dos días que yo no estaba entrenando de manera normal, pero me llama mientras los muchachos estaban haciendo el calentamiento, preparándose para hacer el interescuadras. De hecho, creo que previo a ese partido contra el Puebla, Ben Hacker me llama, yo estaba en el consultorio médico haciendo tratamiento y haciéndome rehabilitación de tobillo, salgo, me pongo en la media cancha a platicar con él, muchas cosas, y él me platica sobre Del Olmo, la prensa ve ahí los fotógrafos y empieza a sacar muchas fotografías, bla, 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 fotografías, bla, bla, bla.
Pelea, después, pelea.
Exactamente, sí. La famoso, ¿no? Ya sabemos cómo son, ¿no? Quieren hacer chismes, claro, quieren desestabilizar un equipo. Oye, que Sague, estaba volando, y entonces empiezan, no, Sague se peleó con Ben Hacker, porque aparte yo hablo mucho con las manos, ¿no? Soy un tipo que no puede hablar, entonces hablo mucho con las manos, trato de expresar muchas cosas con las manos, no, Sague está peleando con Ben Hacker, no, no hay buen ambiente en el América, bla, 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 y no era cierto, al contrario, ¿no? O sea, oye, nos llevamos de maravilla.
¿Y por qué? ¿Qué le, ahorita en retrospectiva, qué le faltó a ese América ya con Mirko Josić para hacer uso del empuje de León Hacker ser campeón?
Yo creo que anímicamente, o sea, Mirko Josić es un gran entrenador, después llegó a ser hasta entrenador de la selección de Croacia, el Mundial, gran persona, un gran ser humano, pero se perdió esa inercia, o sea, como que el equipo, mira, es una cosa que no debía ni decir, habían jugadores cuando pasa lo de Ben Hacker, que querían hacer huelga, ya, querían dejar de jugar, dijeron, no, vamos a hacer huelga, ya no juguemos. Yo dije, ¿ustedes están locos? ¿Van a hacer huelga? ¿En serio? ¿En el América? Ya, los van a agarrar sus cartas, porque en aquel entonces no había los famosos contratos, ¿no? Por prestaciones de servicio, ahí era el contrato, y tú pertenecías al equipo. El América agarraba tu contrato, hacía así, te rompían, ya no jugabas más, porque no eran las reglas actuales de FIFA, ¿no? Que acaba el contrato del jugador, el jugador es libre de irse a donde quiera. En aquel entonces, no. Entonces dije, no, hombre, hacemos huelga. O sea, imagínate, o sea, no había ni forma de pensar lo que hubiera pasado, pero muchos jugadores ya no querían ni jugar. Wow. Empezando, o sea, por los dos africanos.
Wow.
Kalushi y Billy, que eran los que más les había dolido, porque no entendían, o sea, ¿cómo era
posible? Y venían de otro fútbol, ¿no?
Exactamente, otra cultura, otra mentalidad. Dices, oye, un equipo que está volando, un equipo que, o sea, no, está rompiendo marcas, que tiene todo para escribir una historia muy importante. Yo, sin quitarle mérito, porque veo que de repente uno dice eso, y los ya, sí, pero el Necaxa fue campeón, sí, porque creo que el Necaxa fue campeón en ese año. Pero ahí estábamos, ahí, o sea,
que también era un Necaxa impresionante, ¿no?
Así es, pero hubo un partido que quedó 4-4, no sé si se acuerdan.
Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, cómo no.
Eran partidos, o sea, sumamente intensos. Ahí digo, la moneda estaba, pero que este equipo de Ben Hacker es recordado por todos, americanistas y no americanistas hasta hoy, es una realidad. Ese América sí ganaba, gustaba. Y goleaba. Sí. ¿No? Las famosas 3Gs.
Fue el último gran América así, Saguiño, ¿eh? El último.
Espectacular.
Entonces,
espectacular.
Y así fue. Y entonces, yo creo que entonces, anímicamente, muchos, ¿no?, nos dejamos como que fue como un golpe de traición a un entrenador que nos había dado muchísima confianza, que nos había hecho hacer cosas que muchos no creíamos. Todo pasa hecho por la mente, por la confianza, por la seguridad. Pero él así nos hizo entender. Y ahí están las consecuencias.
Pues bueno, yo creo que seguiremos sintiéndonos tristes por estos momentos. Pero bueno, pues por algo el balón sigue rodando, ¿no? Y Zaguiño, sabemos de tus tiempos, te agradecemos muchísimo. Se nos quedaron muchas preguntas en el tintero, no sabes cuántas. Pero sabemos que tus tiempos son muy apretados y estamos demasiado agradecidos.
Lo volvemos a realizar cuando ustedes digan. Encantado de la vida de platicar con...
¿Hacemos segunda parte o qué, Zaguiño? ¿Hacemos segunda parte?
Estamos muy obrigados.
Muy agradecido. Sí, cómo no, con mucho gusto, la verdad, es un placer. Sí, son muchas cosas, fueron muchos años. 12, 13 años, pero regresando, para tal vez cerrar eso, el reconocimiento no es lo que uno pide, ¿no? La verdad, yo particularmente no, yo simplemente... Ahí está mi legado, mi relación con el América, siempre lo he dicho, es de caballeros, así como de dos grandes caballeros, en donde estoy sumamente agradecido con el América por todo lo que me brindó y lo que me posibilitó, no solamente a mí, ahí es un agradecimiento inclusive de familia, es un agradecimiento por parte de mi padre, de mi madre, mis hermanos y por supuesto mío, ¿no? O sea, extremadamente... O sea, incondicionalmente agradecidos con el América, infinitamente por todo lo que nos brindó a la familia Alves dos Santos, Gabranic, a los Sagues, por todo lo que nos generó. Y creo que los Sagues, ahora hablo por mi padre también, nosotros cumplimos con esas expectativas, ¿no? Mi padre, usted sabe, es el extranjero, tantos extranjeros, es el máximo goleador extranjero de todos los tiempos en el América, ¿no? Ahí calladito. Nunca pidió también repetores ni nada, se fue allá a su tierra, pero sabía de lo que había generado en una América que aquí entonces no existía, apenas estaba empezando. Y ese era el gran proyecto del señor Emilio Azcárraga mismo, de hacer con que la América tuviese esa grandeza, porque en aquel entonces mi papá dice que la América llegaban a CU a jugar en sus coches, con los zapatos abajo del brazo, sus chanclas, se peleaban con la gente. Entonces, bueno, ¿no? Y ya después mi persona.
De hecho, mira, ahí tenemos un homenaje que verás David. Próximamente, David. Donde realmente los consideramos parte de esa realeza, Zaguiño, de esa realeza crema, ¿no?
Qué padre. Y entonces, así, y creo que así fue. Entonces, en esa relación de caballeros, de gente de bien, de gente comprometida, de gente que ama y amará por siempre la América, que en este caso hablo por nosotros, ¿no? Esperando que ese sentimiento sea recíproco por parte de la institución y de los aficionados. Ojalá, sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, también es parte de la vida, pero bueno, ahí están los números, ahí están las estadísticas, y ya eso es lo más importante para nosotros y para mí
particularmente. Y el corazón, Zague, y el corazón que la verdad tú lo sabes, ¿no? Te queremos, te admiramos y eso es algo que todo el americanismo comparte y pues de eso las palabras sobran con el corazón en la mano, Zague.
Es correcto. Y quizás, Zaguiño, bueno, conocemos tu humildad y tu sencillez y sabemos que no va a salir de ti, pero... si en algún momento nosotros como proyecto americanistas podemos representar algún tipo de aficionado americanista, te tengo que decir que estamos en deuda contigo, grandemente en deuda por lo que has creado en el América, lo que dejaste y lo que formaste, porque no solamente fue estos récords y todo, sino este estilo de vida de americanista que ya no existe, ¿no? Ya no existe, entonces estamos en deuda con eso.
Gracias, Lore. Yo siempre he dicho, ser americanista es un estilo de vida. Y bromeaba, porque llegaba a las reuniones, a cualquier parte, ¿no? Pública, obviamente te reconocen, relacionan con el América, son los americanistas eufóricos, los antiamericanistas, ¿no? Molestos, yo siempre bromeando, ser americanista es un estilo de vida, y así lo he tratado de transmitir siempre. Entiendo los tiempos, sé que muchos americanistas hoy en día, por ejemplo, eso sí me duele, confunden, ¿no? El hecho de que hoy, en donde trabajo, sé que tiene una historia muy larga en contra de la América, pero yo particularmente, yo defiendo el América, defiendo y defenderé el América en donde sea, en donde esté.
Tenemos una declaración tuya, que la hicimos aquí con un poquito de arte gráfico, que dice: la vida me hizo América y yo hice de la América mi vida. En algún momento lo dijiste.
Exacto, qué bueno, mira, qué bueno que ustedes sí dieron la tarea de encontrar esas frases o expresiones mías. Como dije en su momento también, yo nunca quise vivir de la América, yo quería vivir para la América. No sé si encuentran la diferencia, ¿no?
Claro.
Y sobre todo en la poca, pequeña etapa, o sea, muy corta, que tuve como directivo, que de hecho ya hasta se me pasó esa, porque siempre fue mi sueño de retirarme, pero nunca tuve esa independencia, esa libertad de desarrollar el proyecto que yo tenía, pero bueno, en fin, no pasa nada, pero eso siempre lo dije de manera muy clara, ¿no? Y esa satisfacción y esa alegría de tener ese sentimiento de haber cumplido, es eso lo que me da la tranquilidad de la vez, porque yo sí soy americanista, no de ocasión, de momento, no para quedar bien, no para que me den likes, no para ir a un lugar y que me regale una playera de la América, no, yo soy americanista de corazón, de niño. Yo veía eso de los millonetas, ahora me acuerdo, la caricatura de la América era un Lord, como tú comprenderás,
sí, yo Jorginho, lo sé, pues.
Lord, ¿no? Y la
con el mundo, el mundo.
El mundo, para que veas, esa era la caricatura que me motivaba. Porque veía todos los periódicos, los recortes de periódicos, los álbums que mi mamá hizo de mi papá en los pocos periódicos que existían en aquella época, pero siempre ahí estaba, ¿no? El Lobo Solitario y los Millonetas, ¿no? Y el América y bla, 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 bla. O sea, esa fue mi infancia. Entonces, no tengo por qué probar nada a nadie.
Sague, y por eso este proyecto lleva ese nombre, Linaje Águila, y por eso creemos que tú nos representas más que nadie.
Pues qué bueno, me da mucho gusto saber eso. Como ustedes dicen, seguramente necesitamos una segunda parte para seguir platicando. Hay muchas cosas que platicar. Siempre nos apasiona, a mí me apasiona platicar, por supuesto, de fútbol, pero de la América más todavía,
¿no? Se disculpa, Rafa, se despide. Sí. Saludos a Rafa Barlete Cósmico. Yo creo que se le pasaron las copas. Él dice que se le acabó la pila. Tú ya lo conoces, Sague. Tú ya lo conoces.
Sí, no se preocupen que ya, mira, ellos conmigo.
Pero
ya
bueno.
Después ya lo vamos a castigar después. Ya.
Sagueño, pues muchísimas gracias. Ojalá y en algún momento podamos volver a encontrarte, que no sea en un tiempo muy lejano, porque te admiramos mucho y queremos hacer esta parte porque esta generación actual de seguidores americanistas con un acceso a la información muy rápida con internet y todo, a veces se nos olvida estas raíces y este americanismo que tú viviste, que sigues transmitiendo en los medios de comunicación y que nosotros quisiéramos impulsar con estas generaciones, ¿no? Para que alentemos más y vivamos más este americanismo, ¿no?
Como tiene que ser, claro que sí. Mi nombre, el gusto fue mío, un placer. Y está pendiente ahí la segunda parte, seguramente, con mucho gusto.
Muchas gracias, Sague, y hasta la próxima. Y arriba el América para siempre.
Arriba nuestras poderosas y gloriosas Águilas del América.
Del América.
Querido San, querido Lord, y el famoso Rafinha, que ya se fue. Saludos, saludos a toda la banda. Gustazo, bendiciones.
Igualmente. Abrazo fuerte, Sague, nos vemos pronto.
Vámonos.
Bye, chao, chao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.